Tramas, 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 tramas.
Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor.
Y su marcha de gigantes ya no se detendrá.
Comunica con la gente,
Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra.
Y algunos imberbes pretenden tener más mérito.
No llores, señor Miguel.
¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos?
Es un incógnito, es un desaparecido.
Por favor, ayúdennos.
No tiene entidad, entidad. No es nada. No, no,
este viejo adversario me pidió un amigo.
¡Representaremos la casa!
¡Felices Pascuas! ¡La casa está en orden!
Que depositó dólares, recibirá dólares.
Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer.
Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío.
Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más.
Tramas. Sentido. Con sentidos.
Hoy, historias de medios, periodistas y otros protagonistas, con Julio Moyano.
Julio, en estas conversaciones, a veces el cuaderno de bitácora o si hubiese un GPS... Ese dispositivo nos va transportando por el pasado, venimos al presente, volvemos al pasado, o dicho de otra manera, vamos como quebrando, rompiendo ciertas reglas del tiempo y también del espacio, del tiempo histórico y del espacio geográfico. Y cuando imaginábamos por dónde podríamos caminar en esta conversación sobre historias de medios, historias de periodistas, historias del periodismo, se me ocurrió plantearte como punto de partida un triángulo, donde en un vértice podría estar ubicado Mariano Moreno.
Claro.
En otro vértice, y caprichosamente, podría estar ubicado Bartolomé Mitre. Y en otro, ya entrando el siglo XX, Natalio Botana.
Claro, sí, muy bien.
¿Qué vasos vinculantes, comunicantes, qué puentes, qué lugares de no encuentro, qué líneas de continuidades y qué disrupciones hay o podrían haber entre ambos o entre los tres?
Muy bien, sí, Oscar, me parece muy, muy atinado el triángulo que propones. Creo que además das en la tecla de tres momentos muy clave de la historia nacional, ¿no? El momento del el esfuerzo fundador, que es la época de Mariano Moreno. El momento de consolidación nacional con una serie de logros fantásticos, pero también de contradicciones que quedaron sin resolver cuando la figura de Mitre, ¿no?, se convierte en el símbolo de la organización nacional y cuando se constituyen las primeras grandes empresas periodísticas. Y luego el momento de los prolegómenos de la industrialización sustitutiva en el siglo XX, que llevan a la irrupción de estos empresarios modernos con la imagen típica de Botana.
Julio Moyano, licenciado en Comunicación Social.
Hoy Botana es un personaje ya de muchas décadas atrás, no todos lo recuerdan, pero, por ejemplo, Pablo Neruda, el gran poeta chileno, en sus memorias recordaba cuando se lo presentaron a Botana, cuando estaba en el mejor momento de su vida empresarial, y decía, eran estos personajes de frac y cigarro como solamente puede haber en Estados Unidos, y en Buenos Aires, decía, ¿no?
Y en Buenos Aires.
Claro. Estos multimillonarios mediáticos que habían surgido en este gran momento de industrialización del periodismo, ¿no? Es una figura clave, Botana.
Cuando llegó a Buenos Aires, Natalio Botana comenzó a trabajar en diferentes redacciones hasta que llegó a La Razón. A los 25 años, Natalio Botana fundó el diario Crítica. el diario fue innovador al dejar la solemnidad y elegir un lenguaje popular mezclando sensacionalismo, denuncia y artículos de varios escritores como Raúl González Tuñón, Roberto Arlt, Jorge Luis Borges, Enrique González Tuñón, Carlos de la Púa o Bernardo Verbitsky, pasando por notas del físico Albert Einstein o el premio Nobel George Bernard Shaw.
Y efectivamente, esos tres momentos tienen mucho que ver con cómo son los medios en la actualidad. También conservamos dificultades, conflictos, también tenemos cosas maravillosas como patrimonio en nuestras industrias culturales, pero creo que has dado la tecla así con estas tres figuras. Yo te diría que junto a Moreno merece ser recordado Belgrano. Uh-huh. Belgrano fue un personaje que se largó a escribir para periódicos españoles. Era otra época, ¿eh? No escribían sobre las noticias de ayer, ni mucho menos, pero constantemente mandaba artículos que hablaban del potencial económico de nuestra región, ¿no? De la región rioplatense, a publicaciones españolas ligadas a la actividad económica del Estado, ¿no? Ahí en Sevilla. Y escribía muy bien. Escribía realmente muy bien. Además tenía un timing Belgrano para cuando le pedían que corte en dos números una nota, porque solían ser largas, el momento de corte y continuará, lo dejaban a uno como si estuviera leyendo un cuento, ¿no?
La expectativa por cómo sigue.
Total, sí, uh-huh. Exactamente. Me acuerdo cuando estaba hablando de algunas investigaciones para cierta industria, que en un momento va contando lo que está logrando un personaje, cuando de pronto el personaje este lo sorprende la muerte, y uno dice, bueno, contame cómo sigue esto, cómo se resuelve. No, es continuará, ¿viste? Te deja picando la pelota. Y esto no era una teleserie, ¿eh? Mirá que el siguiente número era 3 meses después.
Tal cual, ¿no? Estamos hablando de aquel momento lejano de la protohistoria del periodismo.
Exactamente. En así el Río de la Plata. Que Belgrano, con toda justicia, debería ser considerado un cofundador junto con Moreno. Es cierto que Moreno tiene esta tarea de haber creado el primer periódico patriótico de un gobierno criollo, ¿no? Y esto tiene una marca distintiva. Uh-huh. Pero es cierto que Belgrano llevaba en ese momento casi 20 años de trabajoso aporte al trabajo intelectual, a la escritura, ¿no? A la idea de que el periodismo era un vehículo de progreso. Ya Moreno viene con otra idea, ¿no? Que no llegó a conocer, pero adscribiría la famosa frase de Bolívar, ¿no? De que la prensa, decía Bolívar, es la artillería del pensamiento, ¿no? Como la fuerza principal con la cual el pensamiento podía obtener sus victorias y difundirse.
Tramas. Ahora, esta frase que rescatás de Bolívar y ubicándolo en lo que habitualmente se llama la historia del periodismo escrito, la historia de la prensa, nos lleva a casi inevitablemente a hablar de aquello que se menciona a veces como periodismo político, como periodismo predicativo, como periodismo faccional. Un periodismo militante donde la palabra de quien ahí pone su pensamiento está al servicio de intervenir activamente en la realidad de su contexto, de su contorno histórico.
Claro.
Esa idea de periodismo que ubicás, que llevó adelante Belgrano, que llevó adelante Moreno, ¿tiene líneas de continuidades durante ese siglo XIX antes de retomar en la figura y con otro periodismo de Bartolomé Mitre?
Tiene muchas figuras que van a intentar continuar esta línea. Recordemos que prácticamente todos los líderes de la época de nuestras guerras civiles ejercieron la pluma. Uh-huh. Es decir que, más que un periodista de oficio separado de la función política, en realidad eran las mismas personas. Que adquirían la habilidad y cumplían esta doble función, porque cuando se asumían como periodistas, sobre todo allá por 1830 en adelante, no solamente ponían su pluma al servicio de sus ideas, que eso, la objetividad de la noticia es un problema muy posterior, ¿no? Pero sí ofrecían ciertos servicios de información para que el comprador del periódico tuviera noticias sobre entradas y salidas de barcos, precios, acontecimientos económicos, estadísticas, leyes que se publicaban. Ajá. Como no había boletín oficial, uh-huh, el propio periódico cumplía esa función y a veces el Estado le otorgaba un subsidio a cambio de esto, ¿no? Hay que tomar en cuenta también que en esa época el mercado no era suficiente como para permitir que el periodismo subsistiera por propia actividad. Entonces el Estado era decisivo para... La mayor parte de los periódicos o son hechos por el Estado o son hechos con recursos y compra masiva de ejemplares por parte del Estado, lo cual habla relativamente bien del Estado, porque en realidad, a pesar de las dificultades, de las censuras y los conflictos, uno dice, mirá cómo se peleaban, cuando en realidad eran tan dependientes del Estado. Así que el Estado permitía, con dificultad, pero de un modo muy particular, sí. Estas circulaciones. Entonces, uno se pone a leer estos personajes del periodismo del siglo XIX, desde Moreno, pasando por Dorrego, la CR, y más adelante la generación de Eusebio Ocampo, el mismo José Hernández, Nicolás Calvo, realmente muchas personas. Estamos hablando de, para una población tan chiquita, hablar de decenas y decenas de periodistas es bastante, con ese enorme esfuerzo por difundir las potencialidades económicas de los territorios provinciales, discutir cómo debía hacerle el trazado de los ferrocarriles, con la gente del interior soñando con un trazado reticulado y no en forma de embudo, como finalmente salió. Imaginar escribir una historia o una literatura nacionales que permitieran superar el constante conflicto civil, es decir, poder narrarse de un modo que las facciones se sintieran parte de la misma narrativa de origen. Realmente releer esos materiales, o incluso cuando se publican antologías o colecciones, muestra una producción intelectual realmente rica, ¿no?
Julio Moyano es licenciado en Comunicación Social y magíster en Metodología de la Investigación, actualmente doctorando en Comunicación Social en la Universidad Nacional de La Plata. Moyano es docente en diferentes carreras de grado y posgrado e investigador en temas de estrategias de comunicación, metodología de la investigación e historia de los medios. Actualmente, el licenciado Julio Moyano es coordinador del Área Transversal de Cultura y Comunicación de la Universidad Nacional de Lanús.
Ahora, a fuerza de hacer un recorrido por los textos que dan cuenta de la historia de la prensa en el Río de la Plata en general, sí, o en los territorios de nuestra República en particular, pareciera que hay una tendencia a, y no es casual probablemente, a contar la historia de la prensa y del periodismo y los periodistas en el puerto de Buenos Aires y dejar relegada una serie de experiencias riquísimas, y a una de, en particular, claro, de ellas apelo en el contexto de la pregunta, ocurridas en el resto del territorio nacional. En tu caso particular, sí, por diversas razones que vos mismo nos explicarás, ¿qué pasaba en el litoral? ¿Qué pasaba en la Mesopotamia? ¿Qué pasaba en los territorios de Entre Ríos? No te resulta ajeno en, exacto, este tema del periodismo, los periodistas, los medios.
Bueno, sí, creo que estás dando cuenta de que soy entrerriano y entonces parte de mis estudios han tenido mucho que ver con el mundo litoraleño. Pero efectivamente hay que decir que cuando uno piensa en Entre Ríos, la provincia de Entre Ríos, que en 1850 tenía el 14% de la población total del país, era una provincia de mucho peso. Pero aún así, con ese 14% eran 80,000 habitantes, era muy, muy poca gente. Y sin embargo, ya en esa década se empezó a trazar una imprenta en cada pueblo y empezaron a haber periódicos en un florecimiento cultural muy interesante. Y esto nos muestra un fenómeno que sucedió con mucha rapidez en el interior. En 1815 no había ninguna imprenta fuera de Buenos Aires. Para mediados de siglo, todas las provincias tenían imprentas y había un esfuerzo de los estados provinciales de generar, aún en medio de la insuficiencia del mercado. Vos imaginate que los gobiernos del interior, que luchaban en ese momento contra Buenos Aires por el control de la aduana y por socializar un poco la riqueza, uh-huh, de la aduana, ni siquiera estaban logrando un papel moneda circulante adecuado. Había que pagar en oro y plata, en oro boliviano, ¿no? Las transacciones, porque realmente el mercado era todavía muy débil. Y en ese contexto, el Estado se tomaba el trabajo de instalar periódicos, crear teatros, crear escuelas, ¿no? Crear bibliotecas, se pusieron los rudimentos de un museo, ¿no? O sea, había un esfuerzo cultural realmente muy, muy fuerte, más allá de cómo se constantemente se pegaba el periodismo con la lucha, ¿no? Y se volvía otra vez al enfrentamiento y al insulto.
Eso estaba presente.
Totalmente. Sí, estaba presente. Era parte de las reglas de juego, ¿no? Cuando las guerras civiles fueron quedando atrás, un poco los periodistas que se habían dado con un caño 20 o 30 años antes se saludaban o se homenajeaban cuando uno fallecía porque había terminado todo eso, ¿no? Eran parte de las reglas de juego, ¿no? No era raro que un periodista escribiera con pasión en defensa de un gobernante que estaba siendo atacado en ese momento, incluso militarmente por otro en las guerras. Su gobernante era derrocado, el enemigo toma el control de la provincia y este pasa a defender al nuevo gobernante.
Al nuevo gobernante, claro.
Y uno se pone a buscar qué le pasaba a esta persona y realmente se encuentra con la sorpresa de que no era un acto de chupamedias profesional ubicuo dispuesto a cambiar de bando por conveniencia, sino que tenía que ver con la obsesión que tenían muchos de estos personajes por estabilizar un gobierno que llevara a cabo las tareas que todo el mundo estaba de acuerdo que había que hacer. El problema es que después no se ponían de acuerdo con quién la hacía y se mataban por eso. Todos estaban de acuerdo que había que, había que armar un aparato educativo, había que armar un sistema de transporte que sacara las mercancías al mercado mundial, había que tener un sistema aduanero justo, había que lograr que el Estado instale la infraestructura básica. Entonces, como eso era compartido, ¿no? El periodismo, si en algo coincidiera en esto, ¿no? Más allá de que por ahí se batían a duelo y se masacraban.
Bartolomé Mitre inició su carrera militar en Montevideo en el arma de artillería sin abandonar su pasión por las letras expresada a través de sus notas en los periódicos El Iniciador y El Nacional entre 1838 y 1839. En la capital uruguaya, Mitre tomó contacto con los intelectuales antirrosistas emigrados como José Mármol, Florencio Varela, Rivera Indarte y Esteban Echeverría y participó activamente en la defensa de Montevideo, sitiada por Oribe. Su destacada actuación le valió el ascenso a teniente coronel en 1846, pero ese mismo año decidió abandonar el Uruguay, disgustado con la política de Rivera. Se trasladó a Bolivia, donde el presidente Ballivián lo puso al frente del Colegio Militar. Allí también ejerció el periodismo, junto a Wenceslao Paunero y Domingo de Oro, y fundó el diario antirrosista La Época. En Argentina, tras el triunfo de Caseros en 1852, fundó Los Debates, diario desde el que fijaría su postura en defensa de los intereses porteños frente al proyecto de Urquiza. Esto le valió el cierre del periódico y un nuevo exilio en Montevideo. En 1869, Bartolomé Mitre compró el diario La Nación Argentina, fundado por Juan María Gutiérrez en 1862, y lo convirtió en La Nación, cuyo primer número, con una tirada de 1000 ejemplares, salió a la calle el 4 de enero de 1870, mientras se libraban los últimos combates de la Guerra del Paraguay.
De alguna manera, el mitrismo, que protagoniza el triunfo de la facción porteña en la Organización Nacional, viene con la tragedia de no poder separar sus intereses nacionales de sus intereses privados, ¿no? Es decir, uno puede ver en Mitre la construcción de un gran diario, el intento de construir un aparato estatal estable, pero claro, lo hace a costo de pasar una aplanadora por todo lo que hay en el interior. O sea, Mitre, por ejemplo, mientras es presidente, genera golpes de Estado en todas las provincias, menos Entre Ríos, y en cada provincia expropia las imprentas que había, saca el periódico que estaba y pone un periódico afín. Así es, muy autoritario, muy vicario lo que hace. Y eso un poco empaña o le quita credibilidad al mito de origen que la nación se va a construir en el siglo XX, cuando dice, y llegamos nosotros, muy democráticos, sí, ¿no? Con la tribuna de doctrina, cuando en realidad estaban haciendo una guerra de policía y una operación de silenciamiento de su oposición que duró una década y media luego, ¿no?
Pero eso, por lo que acabas de mencionar, sí, excluye la provincia de Entre Ríos, lo que hoy es la provincia de Entre Ríos.
Claro, igual Entre Ríos no se salva de esa tragedia porque ya en 1870, cuando se produce el levantamiento que produce la muerte de Urquiza en 1870, ya siendo presidente Sarmiento, se produce la intervención nacional, claro, a Entre Ríos con una guerra muy dolorosa que dura un año, después reaparece dos veces más, y que también pone a Entre Ríos en sintonía con la política nacional. Y de alguna manera La Nación, la prensa, los grandes diarios que surgen del mitrismo en las últimas décadas del siglo XIX y que nos acompañan hasta el día de hoy, ¿no? Digamos, mientras estaban haciendo estos aportes para modernizar, creo que no rinden suficiente homenaje al enorme apoyo del Estado, ¿no? El Estado les aseguró no solamente las condiciones de funcionamiento durante la presidencia Mitre, es decir, La Nación tuvo una incubadora de 6 años bajo el nombre de La Nación Argentina.
Claro, claro. Claro.
Sino que además hay una transferencia de recursos de bajo grado de legalidad, digamos, en el momento de la salida de la presidencia. No lo digo como teoría conspirativa, es una queja del propio Sarmiento cuando asume la presidencia. Es decir, ¿qué hicieron? ¿No?
¿Qué pasó con los fondos públicos?
Actos de corrupción, ¿no? Que terminan incluso con la vivienda que presuntamente se le obsequia a Mitre, dice sus amigos, como dicen los biógrafos, cuando en realidad esos amigos son miembros del gobierno que habían participado en operaciones siniestras de corrupción. O sea, unos eran los proveedores del ejército, otros eran los compradores del ejército y el resto del grupo eran los miembros del gobierno. Y estos miembros arman la sociedad anónima que se apropia de La Nación en 1870, ¿no? Sarmiento no podía soportar el asco que le daba, porque además tampoco, por las condiciones políticas del momento, tampoco lo podía enunciar públicamente. Décadas más tarde se va encontrando en cartas personales de Sarmiento estos comentarios, ¿no? Además de otras sospechas. Hay que decir que no todo era dinero mal habido. O sea, en esa época eran comerciantes prósperos, y también es cierto que de pronto compraban tierras que muy poco después se valorizaban mucho. Entonces se generaron fortunas muy rápidas. Lo cual no quiere decir que necesariamente sea esto proveniente de dinero mal habido.
Claro.
Pero es cierto que una parte importante de los recursos que originan tanto La Nación como la prensa, que la prensa viene bajo el nombre El Inválido Argentino inicialmente, como una iniciativa con mucho apoyo del Estado para ayudar a los inválidos de guerra de la Guerra de Paraguay. Y reaparece como la prensa, ¿no? Entonces cuando el día, en la actualidad, se discute mucho esa cosa de si la prensa debería o la comunicación en general no debería tener ninguna injerencia del Estado, uno está de acuerdo cuando esa injerencia es no censurar, ¿no? Pero cuando hablamos de que el Estado no debería intervenir en la creación de medios, en el fomento de cierto tipo de medios, deberían recordar que ellos tuvieron décadas de incubadora estatal para poder consolidarse como grandes empresas, ¿no? Y que después no fueron todos los generosos del mundo, porque el control de Mitre de todas las provincias redundó en los únicos diarios del país que tenían corresponsales en todas las provincias y un sistema de distribución. Claro. Lo cual hace que hasta el día de hoy Diario Nacional es sinónimo de Diario de Buenos Aires. No hay diarios de circulación nacional producidos en Córdoba, en Rosario, en Mendoza, ¿no? En ciudades grandes del territorio argentino. O sea, en el mejor de los casos hay un diario regional. Pero los diarios nacionales siguen siendo aquellos que se crean en la capital federal.
Con esa matriz también organizó con el centro en la ciudad puerto, claro, de Buenos Aires, aquel sistema ferroviario que hace un rato describías, que finalmente consumó.
Imaginemos esas pocas cuadras que van desde la Casa Rosada hasta Retiro, ¿no? Ahí termina el embudo de todos los ferrocarriles, está la aduana del puerto, la salida de las mercancías a través del puerto, está la Casa Rosada. Al otro lado de la plaza, en 1898, Ezequiel Paz instala ese enorme edificio de la prensa, y a 4 cuadras de ahí estaba la casa de imprenta de Mitre, ¿no? O sea, estos grandes periódicos cumplieron un rol muy cercano a esta solución económica y política, ¿no?
Hoy en Tramas, historias de medios, periodistas y otros protagonistas. Con Julio Moyano.
Dicen que dicen, andan diciendo. Tantas palabras que dicen mal. Como un eclipse se van comiendo la verdad. Libre es un pueblo cuando hay futuro. Sueños más que conformidad. Libres no es perdidos por el mundo.
libertad. Se llama imperio en el mundo antiguo, le dicen hoy globalización. La democracia es de peces chicos, un tiburón. Dicen que dicen, dicen que dicen, dicen que dicen mal. Dicen que dicen, dicen que dicen, dicen que dicen mal. Cuando soñamos un mundo unido, imaginamos esta prisión con 10,000 ojos guardando el nido de un halcón. El fuego es fuego de donde venga. Guerra no es paz ni el infierno Edén. La justicia se usa la venda, según quién. Dicen que dicen, dicen que dicen, dicen que dicen mal. Dicen que dicen, dicen que dicen, dicen que dicen mal. Esconden 100. Tanto poder en manos de pocos no está bien. Tiempo es dinero y dinero es todo. Todo algún precio y ningún valor. El hombre es tiempo y brotó del lodo. Por amor. Dicen que dicen, andan diciendo tantas palabras que dicen mal. Como un eclipse se van comiendo la verdad. Dicen, dicen que dicen mal. Dicen que dicen, dicen que dicen, dicen que dicen mal. Dicen que dicen, dicen que dicen, dicen que dicen mal. Dicen que dicen, dicen que dicen, dicen que dicen mal.
Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com